nacido para salvar del pecado, de la muerte, nacido para sanar al quebrado, al que está sufriendo, nacido para morir, traicionado, arrestado, abandonado, burlado, golpeado, crucificado. Está completado, pero 3 días más tarde, Él resucitó. Nuestro Rey, nuestro Redentor, Él vive. El misericordioso, quien nos limpia con su preciosa sangre. Adorémosle. Él está vivo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá por siempre.
Él resucitó y Él te resucita. Y también va a resucitar a todos los que ya murieron. Todos los que se adelantaron de ti van a resucitar. Dios no está muerto. ¿Cuántos lo creen? Dios no está muerto. Esa es nuestra base doctrinal. Todos nosotros sabemos que tenemos que morir. Y al morir, Él nos va a resucitar porque Él ya nos dio la garantía. Él ya lo hizo primero. Todos los personajes de la Biblia, todos ellos tuvieron que simplemente creer porque Jesús no lo había hecho todavía. Pero tú y yo podemos saber que los anales de la historia, la palabra de Dios y la prueba, la tumba vacía, los más de 500 testigos de que vieron a Jesucristo resucitado, es nuestra garantía. Por eso tú y yo tenemos que serle fieles a Dios. Tenemos que ser obedientes a su palabra, darle la espalda al pecado, venir a las reuniones, atender lo que dice la palabra, congrégate para que puedas crecer espiritualmente, dice el Señor. Dios Todopoderoso, Él ya lo había planeado todo. ¿Sabes qué? Él nunca fue vencido por la muerte. Él adrede, dejó matarse por nosotros. Pero Él ya lo tenía todo calculado. Él buscó la manera para cubrir nuestro castigo. Y no había nadie. Nadie llenaba las expectativas. Gabriel no podía. Miguel no podía tampoco. Los querubines no podían. Los serafines no podían. Tenía que ser alguien perfecto que viniera y recibiera todo el peso de la ley. Y el que nosotros teníamos que recibir por esa razón. Pudo haber venido la primera persona de Dios. Dios Padre pudo haber venido directamente a morir acá. El Espíritu Santo pudo haber venido directamente a morir acá. Pero vino el Hijo Jesucristo. Un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Decidió que Jesucristo viniera a nacer. Pero Él ya era de antes. Juan 1:1 dice, en el principio, al inicio, era Jesús. Y Jesús estaba con Dios, papá. Y Jesús era Dios, es Dios y sigue siendo Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque Él se merece la gloria y la honra. Él es Dios, Jesucristo es Dios. Ok, yo le voy a arreglar una cita bíblica donde menciona que Jesucristo es Dios. Hay tantas citas bíblicas, pero tú puedes leer conmigo esta cita bíblica que pone ahorita en este momento en la pantalla. Dice así. Estamos en Juan 1. En Juan 1 dice de que Jesucristo es el Verbo y Él habitó con nosotros. Creo que en el 1:14 dice que Jesucristo es el Verbo y habitó con nosotros. Pero tiene que ser la cita bíblica que puse ahí. Dice en el principio era el Verbo. Pero en el 14 dice que la gloria del Señor vino acá con nosotros. ¿De qué manera? Nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Pero ¿de qué manera Él se hizo visible a nosotros siendo invisible? Por medio de Jesucristo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué te parece? O sea que Dios Padre se hizo visible por medio de Jesucristo. Si alguien te pregunta, ¿pero dónde está Dios? ¿Dónde veo a Dios? Pero yo quiero que me lo enseñes, porque yo no voy a creer si no lo veo. Dile tú, Jesucristo es Dios. ¿Y cómo puedo saber que Jesucristo es Dios? Porque Él fue perfecto, intachable, no tenía ni un error. Cumplió paso a paso con detalle todo lo que Él iba a suceder para salvarnos a nosotros. Y lo hizo muriendo, pero hasta allí no llegó todo, porque ¿qué sirve que alguien pague tu deuda? Pero tú te quedas ahí a comenzar otra vez a ver por dónde le hallas para seguir tu vida. No, Jesucristo te pagó la deuda, pero también te dio una riqueza. ¿Por qué? Porque resucitó y te hizo heredero de Dios Padre, coheredero con Jesucristo. ¿Cuántos son coherederos con Jesucristo? ¡Oh, te adoramos, Señor! ¡Te adoramos! Anota el punto uno ahí. Son tres puntitos, rapiditos. Jesús es Dios. Y escucha bien, no se te olvide esto. Recuérdalo cuando estés en tristeza. Recuérdalo cuando tengas problemas. Recuerda cuando la adicción te ataque. Recuerda cuando venga la tristeza, cuando venga la depresión, cuando venga la ansiedad. Recuerda esto, Jesucristo es Dios y tiene dominio sobre la muerte. Tiene dominio sobre la muerte y sobre todo lo que existe. Su palabra dice que en Él, por Él y para Él fue creado todo. Todo. En Él y por Él y para Él fue creado, dilo, todo. ¿Puedes decirlo otra vez? Por Él, en Él y para Él, para Jesús fue creado todo. Ok, entonces Él es el dueño de todos. Él, Jesucristo, está pendiente de ti. Está pendiente de tu situación. Él sabe muy bien por qué tú estás preocupado. Pero si Él es el amo del universo, ¿tú crees que el amor de Él es más pequeño que el amor de tu papá? ¿Tú crees que el amor de Él es más pequeño que el amor de tu mamá? ¿Tú crees que el amor de Jesús es más pequeño que el que más te ama aquí en la tierra? No, el amor de Él es infinito para nosotros. Lo único que siempre Él va a estar diciendo en la palabra es que te acerques a Él. ¿Cómo te acerques? ¿Cómo te acercas a Él? Viniendo a la casa del Señor, lo dice Hebreos 10:25. No te dejes de congregarte cuando te convoquen, dice. Ven y adórame en espíritu y en verdad. Ven, renuncia, da la espalda al pecado, dice, viniendo a mí, yo me voy a encargar de todo lo demás, aunque vuelvas a caer otra vez. Yo te voy a levantar, voy a tender las manos, te voy a sacar, te voy a limpiar, no importa las veces que te caiga, yo te voy a levantar, dice el Señor. Eso lo dijo 3 veces, 7 veces cae justo. ¿Cuántas veces se levanta? Las veces que se cae. 7 veces cae justo. 7 veces el Señor tiende la mano mientras tú estés abriendo los ojitos en la mañana. Cuando te levantes es otro chance más, una oportunidad más, nuevo comienzo para ti. Tienes que hacerlo y comenzar y venir y moverte en las disciplinas espirituales que son buscar la palabra, buscar las prédicas, venir a la casa del Señor, ser parte de este cuerpo que es el cuerpo de Jesucristo. Aférrate al cuerpo de Cristo, lánzate como un niño. ¿Te imaginas tú y yo prendido de papá Dios de esa manera? Al cuerpo de Cristo agarrado, aferrado. Tú y yo debemos de estarlo. No nos soltemos. Hay muchas maneras. Renunciando, destruyendo las tradiciones que van contra la palabra. No importa. Yo por Jesús todo. Todo. Dejo lo que sea por Jesús. Si hay algo que va en contra de la palabra, lo rompo completamente y voy a las nuevas paradigmas que Jesús ha puesto en su palabra. Y hoy el Señor te hace un llamado. Si yo morí por ti y resucité por ti, ¿tú qué vas a dar para mí? Dame tu vida, lo único que tienes que hacer es venir y ir al lugar más seguro para ti, soy yo, dice Jesucristo. Lo dijo, soy la resurrección, soy la vida, soy el pan, soy la luz, soy todo, soy el agua, soy todo, para ti soy todo, dice Jesucristo hoy. Así que es una decisión, cuando llegue la duda, cuando llegue el desánimo, tú ordénale a tu cuerpo, te mueves porque te mueves. Alma mía, alaba a Jehová, dijo el rey David, cuando comenzaba a deprimirse y ya no quería ir a la comunión con Dios, ordénale a tu cuerpo, alma mía, te levantas porque te levantas, que no me dan ganas, pues me voy a hacer sin ganas, pero tú vas a buscar al Señor porque el enemigo siempre va a estar tratando de detenerte. Fíjate cómo puede ser. Dios Padre lo planeó, morir. No es que la muerte vino y hizo una fuerza de mano con Jesús. No, eso es mentira, eso que aparece en la foto que aparecen ahí en Facebook, que sale Jesús con el diablo ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Nada que ver, nada que ver. Jesucristo lo planeó y lo hizo por ti y por mí, y lo prometió. Y desde el principio, desde el 3 de Génesis, desde 1:1, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, en el principio creó Dios, en el principio creó Elohim, dice el en el hebreo. Elohim es, en el principio creó Jesús, Espíritu Santo, Dios Padre. El cielo y la tierra creó todo, te creó a ti, nos creó a nosotros para que le adoráramos. Si tú y yo no adoramos a Jesús sin religión, sino que en relación, vamos a adorar otra cosa. Te lo aseguro que lo vamos a hacer. O tú mismo, o a otra persona, o a un ídolo, o acá, o allá. Jesucristo es el único que se merece que le adoren. Amén. Por eso tú le adoras con las palmas hoy y te levantas y levantas las manos a Él. Ponte de pie y dile: Señor Jesús, te amo con todo mi corazón. Ponte de pie, toda alma, toda persona, levántase y dígale: Jesús, te amo con todo mi corazón. La razón por la cual me he movido a este lugar eres tú, Jesús. Jesús, dile: gracias, porque tú vas a transformarme hoy, dile, hoy. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Puedes sentarte? Ok, Tito 1:2 dice que Jesús planeó toditito. Jesús, la plenitud de Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, dice en, está acá en, vamos a ver, vamos a ir, bueno, en Tito 1:2 tú puedes buscarlo, yo no lo puse, pero habla de que la esperanza es la esperanza de la salvación, de la vida eterna. Jesús la planeó antes que creara el universo. ¿Qué te parece? Ve en tu casa, Tito 1:1 y 2, y te vas a dar cuenta. En Tito 1:2, capítulo 1, versículo 1:2, ahí está. Jesús planeó morir. Ni siquiera había creado los arbolitos. Ni siquiera existía los mangos con semillitas de chayote. Ajá, de pumpkin. No existía nada en la tierra. Ya él había planeado que iba a morir por ti, porque sabía que tú ibas a fallar y que iba a fallar. Todo estaba consumado ya desde el principio. Ya lo vino a ejecutar cuando vino aquí a la tierra, y lo hizo y lo anunció por medio de los profetas. Lo hizo una y otra vez. Fíjate que en Génesis 3:15, no sé si tú te acuerdas, ¿qué dice Génesis 3:15? Ok, el hombre acaba de pecar y el Señor estaba dando las indicaciones a cada uno. Le dio la indicación a Adán: por haber pecado, te va a hacer esto, tú esto. Y se va la culebra, a la serpiente, se va y le dice: ¿sabes qué, serpiente? Del polvo te alimentarás, le dijo a la serpiente. Y la descendencia de ella, de la mujer, va a pasar algo que te va a hacer. Tú a ella, la descendencia de ella, le vas a morder el calcañal. ¿Cómo le dicen normalmente al calcañal del pie? El talón. Le vas a morder el talón, le dijo. Tú, serpiente, tú culebra, sí. Culebra, tú le vas a morder el talón. Pero él te va a aplastar la cabeza. Eso es lo que hizo el Señor cuando resucitó. Aplastó la cabeza de Satanás. Por eso, el libre albedrío es lo único que nos pone a nosotros en cuidado. Danger, danger, danger. Cuidado, el libre albedrío, la voluntad, porque el enemigo va a seguir tirando anzuelos para tratar de confundirte, desviarte, va a seguir haciendo esto, y tú vas a decidir si vas a la verdad, si vas a él. La carne va a ir en contra de las ganas que tú vas a tener para acercarte. Fíjate que cuando María recibió la visita del ángel y le dijo que Dios iba a entrar en su cuerpo y que iba a ser concebido por el Espíritu Santo, dijo María: pero si yo no he tenido ningún novio, ¿cómo me va a pasar eso? Y entonces viene el ángel y le dice, por medio de Dios Padre, le dice de esta manera, léelo conmigo, está en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para papá Dios. Ese problemita que tú estás ahorita cargando y que no te lo has podido despojar, Te digo, para ese problemita, solucionarlo, para Dios no es nada. Solo tienes que acercarte a Él. Él te va a defender, Él te va a cuidar, Él te va a proveer. Él te va a sanar tu matrimonio, va a sanar a tu familia, va a rescatar a tus hijos. Él va a hacer todo. Entonces, para el Señor no hay nada imposible. Ahora, Dios Padre, hablando de la resurrección por adelantado de su Hijo Jesucristo y la de nosotros, habla de esta manera. Había una corriente de personas que se llamaban saduceos, que estaban en contra, que decían que no existía la resurrección. Eso es mentira, dijeron. Lo están inventando. Y viene Jesús contra todos los pronósticos. En Mateo 22:32 dice así: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, está diciendo Jesús que eso dijo Dios. Dios, dice Jesús, no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí está asegurando que todos nosotros también, y los que ya nos precedieron, los que ya se adelantaron y ya murieron, van a resucitar también junto con nosotros. Y eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro nosotros. Cuando llegue el desánimo, cuando lleguen los problemas graves, yo mismo ahorita tengo una maleta por aquí de cosas que resolver, fíjate. Pero yo he confiado en un Dios todopoderoso que resucitó. ¿Tú también? Dale nuevamente palmas a Jesucristo, porque Él está cuidando de tus maletas y se va a deshacer de ellas. Él va a pagar tus facturas, pero tú tienes que acercarte al Señor. Él toma control. En Génesis 22:5 dice que Abraham, cuando Dios papá le pidió a su hijo, que él se lo prometió antes, que es símbolo de Jesús, le dijo: dame tu hijo en sacrificio. Abraham dijo: ok, Señor. Caminó 4 días alabando a Dios y adorando a Dios. Si a ti te dicen que vas a matar a tu hijo, tú te irías alabando a Dios en el camino. ¿Ah? ¿Verdad que no? Tendrías una discusión con él, pero Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué me lo diste, pues? ¿Me lo das y ahora me lo estás quitando? Abraham vino y decidió entregar a su hijo, símbolo de Jesucristo. Él fue y iba a entregarlo. Entonces, en esta parte menciona esto. Entonces dijo Abraham a sus siervos, con los que iban ahí en los 4 días para ir a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Les dice: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos en medio del conflicto, ¿te parece? Y volveremos a vosotros. Mire qué fe. Abraham, dentro de su corazón, dentro de su intuición, dentro de su espíritu, dentro de su alma, sabía que Jesús algo se estaba tramando ahí con él. En medio de tu situación, en medio de cualquier problema que tú estés pasando, algo Dios está tramando con eso y lo va a transformar en bendición, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Lo crees? Entonces, eso que tú no me has contado, que papá Dios ya lo sabe, Él te lo va a resolver, pero si tú te acercas a Él, Él se va a encargar, no porque Él sea malo, es porque si tú te alejas, entonces, ¿qué pasa? Él no te puede atender, porque Él es un caballero. Y la voluntad de nosotros es acercarnos para que Él resuelva todos los problemas sentimentales, problemas espirituales, problemas materiales, problemas financieros. Así lo ha dicho. Ahora, la promesa de resucitar de Dios sigue en toda la palabra. Y a mí me fascina este versículo, mire, pero grábatelo y pégalo si es posible en tu pared de tu casa. ¿Ok? ¿Sí? Oseas, un profeta, 13:14. Me encanta cómo está Jesús hablando claro sobre su resurrección, porque Jesús ya le dijimos, ya existía desde antes. Dice: de la mano del Seol, o sea del infierno, ¿verdad? Seol, de la mano del Seol los redimiré. Fíjese bien, todos esos personajes estaban en el Seol, porque antes el Seol se dividía entre el infierno y el paraíso. Entonces, cuando dice de la mano del Seol los redimiré, o sea, todos esos antepasados que estaban allá en el Seol, dice que cuando Jesucristo murió, bajó los 3 días al centro de la tierra. Él lo dijo, ¿verdad? Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza del pez, así yo voy a estar en el centro de la tierra. Fue, y más adelante Pablo lo explica, que él vino y se llevó cautiva la cautividad, se la llevó al cielo, se llevó los que estaban ahí en el Seol. Abraham, José, Daniel, todos los que nos precedieron, todos esos personajes, Dios los trasladó al cielo. Entonces aquí está diciendo: de la mano de Seol los redimiré. Está diciendo que Jesús iba a bajar y los iba a rescatar. Fíjate, por adelantado, señores y señoras. Los libraré de la muerte. Y mire, esta parte me fascina, mire, porque eso lo va a cantar Vicky al final. ¡Oh, muerte! Dígale, ¡oh, muerte! ¡Muerte! ¿Dónde estás? ¡Oh, muerte! ¡Yo seré tu muerte! Jesús le dijo así. ¿Puedes decirlo? ¡Oh, muerte! ¡Yo seré tu muerte! Porque Jesús está conmigo. ¡Oh, muerte! ¡Yo seré tu muerte y seré tu destrucción! ¡Será tu destrucción! Apocalipsis 20 habla de que la muerte, el infierno y todos los que no fueron escritos en el libro de la vida, o sea, los que no creyeron y aceptaron a Jesucristo, los que no lo siguieron, los que no permanecieron en él, van a ser lanzados al lago de fuego. El infierno lo va a agarrar con el poder de Dios y lo va a lanzar. ¡Uf! Léelo, está en Apocalipsis 20. Yo no tengo tiempo para hablar todas las citas bíblicas. Pero esa es la esperanza de nosotros. Entonces, o sea, sigue asegurando que Jesús ya estaba resucitando por adelantado. Lo estaba haciendo. En Job 19:25 le dice Job, Elifaz, hazme un favor, recógeme ese dedo que se me cayó ahí, porque tenía sarna, se le estaba cayendo todo el cuerpo a Job. Había sido atacado por una enfermedad. Estaba deteriorado su carne. Pero mire, una vez más, Job, por fe, creyendo, contra todos los pronósticos, él viene y dice lo siguiente, como que está viendo a Jesús en la cruz. Dice así, Job 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es tu Redentor?
Cristo.
¿Quién es tu Redentor?
Jesucristo.
¿Puedes gritarlo? ¿Quién es tu Redentor?
Jesucristo.
Dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Oh my God. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, está hablando de él, ¿verdad? Que está todo sarnoso, ahí se le están cayendo los pedazos de carne. En mi carne he de ver a Dios. Está diciendo Job, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Y no otros, yo no necesito que nadie lo vea por mí. Yo lo voy a ver, está diciendo Job, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermano, la carne y la sangre no pueden entrar al cielo. Por eso va a ser importante que muramos. 1 Corintios 15:51, 57 habla sobre esto. Dice, he aquí, os digo un misterio. Oh, está hablando Pablo. Les voy a contar un secreto, que solo papá Dios me lo ha dicho a mí. Pero no lo van a contar a nadie, ¿ok? Dice, no todos dormiremos. O sea, no todos moriremos, quiere decir en el sentido de ir a la tumba primero. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hazlo. Increíble, es rápido, ¿verdad? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, con otro cuerpo inmortal. Y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos serán transformados? Dale palmas a Jesús y tú vas a ser transformado. Dios te va a dar otro cuerpo, no te preocupes. Ah, pastor, yo me descuidé con mi cuerpo, no hice ejercicio, ahora me está costando mantener mi cuerpo, Señor, en la mañana una arruga más. Tranquilo, ese cuerpo va a ser destruido, Dios te va a dar un cuerpo inmortal, guapísimo te vas a ver, hoy también, pero en ese entonces más guapísimo. 1 Corintios 15:54 sigue hablando, mire, quédate esto, este día de resurrección. 15:54 y en adelante, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, o sea, cuando el cuerpo este de carne cambie por el otro cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. O sea, así como cuando te chupas con la pajilla, perdón, pajilla le decimos otro en Centroamérica, ¿cómo le dices tú con el popotre? ¿Cómo le dicen ustedes?
Pitillo,
cuando tú agarras el juguito. Dice, sorbida, va a ser así la muerte. Pobrecita la muerte. Sorbida, dice acá, es la muerte en victoria. Ahora preguntamos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, dice Pablo, es el pecado. Y el Señor nos perdonó los pecados. ¡Oh, sí! Sonríe. El Señor perdonó tus pecados. Y el poder del pecado es la ley. O sea, la ley te condena, pero Jesucristo te da la gracia. Si tú le sigues, ¿ok? Solo tienes que acercarte y seguirle. ¿Ok? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tú le das palmas a Él. ¡Oh, gloria a Dios! Muerte, ¿dónde está tu acusación? ¿Dónde está tu victoria, infierno? Ok, man, dímelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh, sepulcro, tu victoria? Dile, muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Jesucristo perdonó mis pecados. Sepulcro, ¿dónde está tu poder? Jesucristo es tu destrucción. Jesucristo es nuestro poder. El Espíritu Santo cae sobre nosotros en el nombre de Jesús. Dile, Señor, gracias. Gracias porque yo soy parte de ese proceso de resurrección que tú hiciste. Y tú vas a transformarme porque lo prometiste. Porque así como lo prometiste desde antes de la fundación del mundo, de que tú ibas a venir a morir por nosotros, tú también habías planeado que nosotros íbamos a morir a nuestra vida pasada. Tú habías planeado que nosotros íbamos a bautizarnos en agua para gritar a los cuatro vientos que somos cristianos y que morimos a nuestro antiguo yo para resucitar a una nueva vida. Eso hacemos en el bautismo, Señor, tú lo planeaste. Te pido bendición especial para todos los que estamos en este cuarto. En el nombre de Jesús, inyéctale pasión para que a partir de hoy puedan venir a este lugar a celebrarte en un estilo de vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro, todos decimos
¡Amén! Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Amado Pastor Samuel, cumpleaños feliz. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad.
¡Aleluya! Te damos gracias, Señor amado, por la vida de nuestro pastor. En el nombre de Jesús declaramos y creemos que tú, Señor, derramas sobre él salud, bendición, más y más sabiduría, más y más de tus frutos, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, tú lo bañas, lo cubres, lo sanas, lo bendices, lo renuevas cada mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque tu poder y tu gloria se mueven en su vida y en la vida de cada uno de nosotros. Guárdale, Señor, en el hueco de tu mano, porque cada uno de nosotros somos tuyos. Gracias por nuestro pastor, Señor. Te adoramos y te bendecimos infinitamente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y que disfruten del pastel. ¡Wow! Todas las velas de un solo apagó. Con un solo suspiro. Y eran tres velas.